Bien, continuamos con la sesión y a continuación tenemos el placer de saludar a Línea Nedea, que es jurista defensor del pueblo de la Unión Europea, el Ombudsman, que nos vendrá a hablar sobre la transparencia en el ámbito comunitario. Línea Nedea es, aparte de licenciada en Derecho, especialista en temas de derecho comunitario, donde ejerció en el ámbito privado en despachos en Bruselas y en Madrid, si no me equivoco, en cuatro casas. Y una vez que finalizó su actividad, bueno, pues pasó al Ombudsman y ya lleva unos años desarrollando esa actividad ahí. No me demoro más, trataremos de cumplir el horario en la medida de lo posible y luego también daremos unos minutillos para que pueda abrirse el debate. Gracias.
Buenos días. Desafortunadamente mis grandes conocimientos de gallego no van más allá de esto, así que si me permiten voy a seguir en castellano. Primero, antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores, al Valedor do Povo y a la Escuela Gallega de Administración por haberme invitado. Un pequeño reproche también, se les ha olvidado un detalle, el tiempo. Todavía no he visto el sol que me habían prometido cuando me invitaron, pero estoy segura que va a llegar antes de que acabe mi ponencia. Como Daniel decía, trabajo en el Defensor del Pueblo Europeo, el Valedor do Povo Europeo sería. Y antes de entrar en lo que es propiamente dicho la ponencia, os voy a poner un pequeño vídeo. Esto viene a raíz, no lo había planeado, pero viene a raíz de lo que se estaba discutiendo en la ponencia anterior, que veo que es verdad también a nivel nacional y regional, que en el Defensor del Pueblo Europeo hemos percibido que la diferencia o la distancia entre el pueblo, entre los ciudadanos europeos y el poder, las instituciones europeas, no hace más que crecer, que cada vez es más grande y que cada vez conectamos menos con la ciudadanía. Y entonces lo que hemos intentado hacer nosotros, precisamente porque somos los representantes, los defensores del pueblo, ha sido hacer un pequeño vídeo que sea un poco entretenido y que a la gente le guste, y sobre todo para conectar con un sector más joven de la ciudadanía. Y nada, es menos de un minutillo, y así también veis lo que hacemos nosotros.
Yesterday, and life hits you when it hurts. People staring at you, trying to move unseen, but it just don't seem to work out, no matter how much you try.
Esto era también deciros que somos bastante más serios de lo que puede parecer en el vídeo. Pero, como os digo, teníamos que intentar captar a un sector que tradicionalmente no está muy interesado en nuestras actividades. Bueno, pues esto es lo que hace el Defensor del Pueblo Europeo, ya lo hemos visto, y aparte de dedicarnos a hacer vídeos graciosos para los jóvenes, también tenemos un otro ámbito de actuación, que es tratar de resolver sus problemas con la Administración Europea. Y una gran parte de nuestro trabajo se dedica precisamente a la transparencia, que es el tema de la ponencia de hoy. Diría que un 30% de nuestro trabajo es transparencia, es acceso a documentos, acceso a información, acceso a lo que pasa detrás de las puertas cerradas de las instituciones europeas. Cuando hablamos de buena administración, de gobierno abierto, de transparencia, hay tres cosas que me vinieron a la cabeza. La primera era la buena administración. ¿Qué es la buena administración? Pues la buena administración para el defensor del pueblo europeo y para todo el mundo, de hecho, es un derecho fundamental. Hace unos cuantos años que el derecho a una buena administración es un derecho fundamental de la Unión Europea, de todo ciudadano europeo. Y tenéis aquí la definición. Y la buena administración presupone dos cosas y luego una tercera pata, digamos. Presupone en primer lugar una transparencia, presupone que los ciudadanos puedan saber lo que pasa en las administraciones. Con la transparencia llega la necesidad de que la administración sea ética, porque nadie quiere que lo que sepa el público no sea agradable, y además todo el mundo quiere mostrar su mejor cara al público y además quiere tener una buena cara en su actuación como administración pública. Y detrás de estas dos patas, digamos, llega la responsabilidad. Con la transparencia y con el comportamiento ético llega obviamente la responsabilidad de las administraciones públicas, la responsabilidad de los funcionarios, etcétera. Y vamos a hablar un poco de estos tres factores de una buena administración. Empezaremos, por supuesto, por la transparencia. La transparencia y el derecho de acceso a los documentos de las instituciones de la Unión Europea es también un derecho fundamental. También está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dice que todo ciudadano de la Unión y todo residente, que sea persona física o jurídica, tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, de todas las instituciones de la Unión Europea. Y también en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se recoge este derecho. Y no voy a entrar en cosas muy jurídicas, pero simplemente deciros que la forma en la que se han interpretado estos dos derechos, bueno, estas dos bases legales, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido la siguiente. La transparencia no es un derecho en sí y porque sí. La transparencia está ahí, y el deber de transparencia de las instituciones está ahí para reforzar la legitimidad de las instituciones y para permitir a los ciudadanos a supervisar las instituciones que han elegido, en el caso del Parlamento Europeo, o han elegido de forma indirecta, en el caso de las demás. La transparencia. Tenemos un texto legal que todavía es vigente, aunque se haya bastante antiguo. Es el Reglamento 1049 de Acceso a Documentos. Y este reglamento es un poco la Biblia de la transparencia en la Unión Europea. Todo lo que hay que saber sobre la transparencia en la Unión Europea está ahí dentro. Todo ello, por supuesto, complementado, como en cualquier otro orden jurídico, con lo que haya dicho el tribunal más allá de lo que dice la ley. Y en principal, este reglamento regula pues seis cuestiones esenciales. ¿Quién está sometido a la transparencia? ¿Por qué está sometido a la transparencia? O puesto de otra forma, ¿por qué los ciudadanos tienen derecho a acceder a los documentos de las instituciones? ¿Qué es exactamente lo que debe ser transparente? ¿Qué tipo de documentos? ¿Qué no está sujeto a la transparencia? ¿Cuándo se debe dar acceso a los ciudadanos a los documentos? ¿Y cómo se debe hacer esto? ¿Quién? Pues la respuesta al quién es muy fácil. Todo el mundo. No hay ninguna institución de la Unión Europea que esté exenta del deber de transparencia, salvo, por supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su función jurisdiccional, porque el Poder Judicial es otra cosa, y creo que con esto estamos todos de acuerdo. El Tribunal de Justicia sí que está sometido a la transparencia cuando actúa en sus capacidades administrativas, de contratación, de empleo, etcétera, etcétera. También los tratados excluyen al Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. Pero también tengo que deciros que, a pesar de esto, los dos bancos tienen reglas muy detalladas de transparencia, reglas que son casi las mismas que para las demás instituciones, entonces no han hecho uso de su potestad de apartarse del deber de transparencia. Y en relación con el Banco Central Europeo, os voy a comentar un caso que tuvimos hace muy poco, que concernía precisamente España y que espero que os interese. ¿Por qué las administraciones europeas están sometidas a transparencia y están sometidas al escrutinio del público? Pues la respuesta también es muy fácil, porque sí. El reglamento de transparencia lo que dice es que el ciudadano o la persona que solicita acceso a documentos no tiene que demostrar ningún tipo de interés. puede pedir los documentos porque le interesa el tema, porque le interesa a su vecino, porque los necesite en un procedimiento judicial o simplemente porque está jubilado y no tiene nada mejor que hacer y entonces ha decidido pedir documentos a las instituciones. Y con esto viene la contraparte, que es que las instituciones europeas no pueden buscar el porqué de las solicitudes de acceso. Entonces no pueden venir a decir, pues no os voy a dar este documento, señores, porque no tenéis ningún interés, esto no os concierne, esto no existe. Y el Tribunal de Justicia se ha encargado de decir, no. Los ciudadanos piden documentos porque sí, y esto es así, y no hay más excepción a ello. ¿Qué es lo que está sometido a la transparencia? Disculpen, llevo arrastrando un resfriado que no se va a arreglar con la lluvia, pero bueno. ¿Qué es lo que está sometido a la transparencia? Pues otra vez la respuesta es muy fácil, en principio por lo menos, todo. La regla general y la regla de base en la Unión Europea es que todo lo que hacen las instituciones, todos sus documentos son públicos, todo. Esta es la regla y de ahí partimos. Todo es público salvo que el reglamento diga lo contrario. Entonces, son todos los documentos que tengan las instituciones, que los hayan redactado ellas, que les haya llegado de una tercera institución, de un Estado miembro, de un tercer país, no sé, de Estados Unidos, que lleguen de la otra punta del mundo. Todo, 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 en principio, debe ser proporcionado a los ciudadanos si estos lo piden, todos estos documentos. Y os ponía aquí unos ejemplos porque fueron unos ejemplos muy debatidos en el momento en el que la cuestión se planteó. Por ejemplo, las posiciones de los Estados miembros en el Consejo. Había, cuando se estaba intentando precisamente reformar el reglamento de transparencia, porque las instituciones decían es demasiado trabajo, no podemos más, hay que limitar este derecho de alguna forma, muchos Estados miembros, entre ellos España, dijeron sí, hay que limitarlo, estamos hartos de tanta transparencia, de que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, esto no puede ser. ¿Qué pasa? Que esto lo decían a puerta cerrada, pero luego se abría la puerta y nadie quería asumir delante de su ciudadanía que había propuesto que el acceso de los ciudadanos a las informaciones y a los documentos públicos se restringiera. Y hubo un ciudadano que dijo, yo quiero saber qué es lo que ha dicho cada Estado miembro en este debate. Obviamente, todos los Estados miembros estaban delante de la Corte, todos decían, no, de ninguna manera, esto no se puede decir, esto son las negociaciones, esto es secreto, es política, es negociación. Bueno, se acababa el mundo. Y el tribunal dijo, pues sabéis que no, esto no es secreto. Esto sois vosotros como representantes de vuestros ciudadanos, como personas que ellos han votado, en quienes ellos han depositado una confianza, y que tienen derecho a saber lo que vosotros decís en su nombre. Entonces todo esto se publicó. Y así es como yo sé que España, por ejemplo, estaba un poco en contra de la transparencia. ¿Vale? ¿Qué más? Actas de reuniones, obviamente, agendas oficiales. Por supuesto, lo que no será público, y luego llegaremos a las excepciones, es la agenda privada de un cargo público. No necesitamos saber cuándo va a comer con su mujer y cuándo va a la peluquería, ni mucho menos. Pero las agendas oficiales, que son normalmente las que llevan los gabinetes, a estas sí que se puede pedir acceso. Expediente científico, bueno. Y además los documentos se deben publicar a petición de los ciudadanos, sea cual fuere su soporte. Da igual que estén escritos, que sean grabaciones, que sea una grabación vídeo de una reunión, que sea una grabación audio de una conferencia telefónica, da igual. Cualquier soporte que sea, incluso los más complicados, yo de informática sé poco, pero sé que hay soportes muy complicados y bases de datos a los que hay que introducir contraseñas para llegar, bueno, es súper complicado. Incluso esos documentos, si se pide acceso y no se aplica ninguna de las excepciones que veremos a continuación, incluso eso se tienen que dar. Bueno, y llegamos ahora a las excepciones. ¿Qué es lo que no se tiene que dar bajo el reglamento de transparencia? Pues en principio no se tienen que dar documentos cuya publicación supondría un perjuicio para la protección del interés público o de la intimidad de las personas. Y el interés público pues está desglosado en varios conceptos que son los tradicionales del derecho público de los Estados miembros también, como la seguridad pública, por ejemplo, los debates o los documentos sobre la lucha contra el terrorismo, sobre las personas que están bajo supervisión policial porque están, son sospechosas de, pues, de terrorismo, de crímenes muy graves, etcétera. Las cuestiones relativas a defensa y asuntos militares, obviamente. Las relaciones internacionales, por ejemplo, las instituciones están obligadas a informar a la ciudadanía de la postura que han adoptado, por ejemplo, en un acuerdo internacional, en las negociaciones para un acuerdo internacional con Estados Unidos. Y ahora tenemos varios en marcha. Pues, en principio, el reglamento... El reglamento permite que esto no se haga público si hacerlo público dañaría el clima de confianza que se necesita en las negociaciones internacionales y también porque se considera que las negociaciones y las posiciones que se expresan en cada ronda de negociación pues no son las definitivas, porque cada uno empieza por una posición de máximos y luego nos acercamos y yo dejo un poco y tú dejas más y al final llegamos, y entonces es lo que se estaba hablando en la ponencia anterior, que se considera también que no tiene mucho sentido decir qué pensaba la Unión Europea de obtener en un acuerdo internacional al principio, si al final seguramente no obtendrá eso y ninguna de las partes obtendrá exactamente lo que quería. A pesar de ello, el Tribunal de Justicia no ha sido muy restrictivo, sino que ha dicho en varias ocasiones que ciertas cosas relacionadas con las negociaciones internacionales se pueden publicar. De hecho, hace poco y a presión del Defensor del Pueblo Europeo, precisamente, se publicó el mandato de negociación de la Comisión Europea en el Tratado este Transatlántico sobre Comercio e Inversiones, que está muy de moda, que todo el mundo está muy preocupado de lo que va a pasar con él. Y, sin embargo, nadie sabía qué es exactamente lo que la Comisión estaba negociando, porque el mandato era secreto. Y recibimos una reclamación y nos pusimos en contacto con el Consejo, y tuvimos la suerte de que el Parlamento también nos respaldara en esto y por fin se ha hecho público. Política económica, financiera y monetaria, y aquí llego al ejemplo que os decía hace un momento sobre el Banco Central Europeo, que gobierna España. Política económica y financiera. Hace unos años, seguramente os acordaréis que empezó la crisis. ¿Quién no se va a acordar? Y habiendo empezado la crisis, os acordaréis también que hubo un gobierno, no vamos a decir cuál, que planteó la reforma de la Constitución para introducir un techo al gasto público. Y también se dijo públicamente, que público o no tan públicamente, que esta iniciativa venía exigida por el Banco Central Europeo, que había pedido a España que reformara la Constitución precisamente para introducir este requisito. Pues tuvimos a este abogado muy inquieto, español también, que vino a vernos y nos dijo: yo quiero tener acceso a la carta, al documento, en el que el Banco Central Europeo pide al gobierno español que cambie la Constitución. Yo creo que tengo derecho a esto. Constitución, Carta Magna, es lo más, en términos jurídicos, que tenemos los ciudadanos españoles. Yo quiero saber qué se dijo y por qué mi Constitución, que a mí me afecta, se ha cambiado. Obviamente el gobierno de turno no quiso dar acceso a la carta. Obviamente el Banco Central Europeo dijo: uf, si el gobierno no quiere, pues sabiendo lo que hay dentro, yo no voy a hacer pública la carta, porque esto, si lo hago, dañaría la política económica y financiera y monetaria de España y de la Unión Europea en su conjunto, porque lo que le decía a España se puede aplicar a otros, porque los mercados son muy inestables ahora mismo y si yo hago público esto, pues podría pasar algo mucho peor. Bueno, estuvimos ahí trabajando un montón, no conseguimos en ese momento convencer al Banco Central Europeo que publicara la carta. Lo que sí conseguimos hacer fue ir ahí, los representantes del Defensor del Pueblo Europeo, para ver la dichosa carta, a ver qué hay dentro. ¿Es verdad que el Banco Central Europeo pidió a España que reformara la Constitución? ¿Y cuál creéis que fue la respuesta? Aquí me dicen que sí. ¿Alguien más? Tenéis 50-50, ¿no? Ahí me dicen que no. ¿Algo entre medio? Quizá. Pues no. No, el Banco Central Europeo no pidió que se cambiara la Constitución, ¿vale? Yo vi la carta, la tuve aquí delante, no pidió eso. Lo que sí, el Banco Central Europeo hacía un repaso muy, muy exhaustivo de las debilidades de la economía española, de los problemas que había, del mercado laboral, del mercado financiero, del problema de los bancos, de los recursos de los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que viendo esa carta, yo misma, que soy muy pro transparencia, pensé, si hubieran publicado eso en ese momento, es que a España se la comían los mercados. Porque era servirles en bandeja, aquí son todas las flaquezas, todos los problemas del sistema español. Eso no se podía publicar en ese momento. El problema fue que, eso es lo que nos decía el abogado que vino a reclamar ante nosotros, el problema fue que el gobierno en ese momento no se atrevió a decir no. Nadie me pidió que cambiara la Constitución, la cambio yo porque creo que los cambios que hay que hacer pues son de tal envergadura que requieren eso. Y por lo que entendí después, la carta se publicó más tarde en las memorias de alguien del gobierno respectivo. Así que al final llegó a conocimiento público y bueno, historia acabada. Sobre la intimidad, poco hay que decir. Como excepción, obviamente no vamos a publicar dirección, no vamos a dar acceso a documentos o a partes de documentos donde salen los nombres, el número de hijos, los problemas de salud que tenga uno, su dirección, su correo personal, etcétera, etcétera. Esto es bastante obvio y el tribunal ha sido bastante restrictivo en esto y he dicho, a ver, no. Hay un reglamento de protección de datos también, no es porque los documentos sean públicos, que las personas individuales y su intimidad y su privacidad tenga que estar expuesta por ahí delante de todo el mundo. Si se da una de estas excepciones, el interés público, la protección de la intimidad, siempre que se vea que dar el documento al público puede suponer un riesgo para estos intereses, siempre se tiene que rechazar la publicación del documento. La institución ni siquiera tiene margen de maniobra. Si hay un riesgo para la intimidad de alguien, no puedes dar el documento. Es que no puedes decir, no, yo voy a ser muy transparente y lo voy a dar porque creo. No se puede. ¿Vale? Y luego hay otras excepciones que son relativas, que son los intereses comerciales, por ejemplo, o la protección de los procedimientos judiciales en curso. Y subrayo bien en curso, porque una vez acabados los procedimientos judiciales, esta excepción no se puede invocar tan fácilmente. El asesoramiento jurídico, por ejemplo, las opiniones jurídicas que recibe el Parlamento en proceso en el procedimiento legislativo. ¿Qué dice el servicio jurídico? ¿Podemos adoptar este reglamento, esta directiva? ¿Será legal, no será legal? Vale, estas cosas, por lo menos mientras dure el procedimiento, en teoría no se hacen públicas. También se debe mantener el secreto de documentos cuando publicarlos perjudicaría el objetivo de las inspecciones, investigaciones y auditorías. Pues imaginaros la Oficina Europea de Lucha Antifraude, que está llevando a cabo una investigación contra, vamos a decir, un eurodiputado, porque ha habido casos, porque sospecha que el señor en cuestión está recibiendo dinero de un lobby muy poderoso para votar en un sentido u otro en el Parlamento Europeo sobre una directiva en particular. ¿Vale? Pues si hacemos público el hecho de que hay una investigación en curso, si hacemos pública la denuncia que llegó a la Oficina Antifraude o los elementos de prueba que tiene la Oficina Antifraude durante su investigación, poca cosa más vamos a conseguir, porque el señor en cuestión se encargará de borrar todas las huellas que pueda. Y entonces ese es el sentido. Y luego llegamos a una excepción que trae bastante cola y que desafortunadamente no sé cómo se ha regulado en la ley española, pero para nosotros es un quebradero de cabezas. Documentos internos, documentos preparatorios y opiniones recibidas por las instituciones durante su proceso de toma de decisiones. Dar acceso a estos documentos supondría un perjuicio grave para la toma de decisiones. En principio es muy fácil decir, pues no, si es un documento recibido en el proceso de toma de decisiones, si es una decisión que va a afectar a todo el mundo, pues el mundo tiene derecho a saber qué pasó. Pero no es tan fácil. Pensad en vuestro propio trabajo y poneros en esa situación en la que yo, por ejemplo, mi trabajo consiste en recibir una reclamación, analizarla jurídicamente y hacer una propuesta a mi superior jerárquico, a mi director. ¿Mi propuesta al director se tiene que hacer pública? Yo no tengo ningún problema. Digo yo que cuando envío algo al director, pues me he asegurado de que he hecho lo mejor posible. No le voy a enviar tonterías. Pero quizá no sea así. Quizá si mi opinión, mi propia opinión como individuo, que yo no soy la institución, se hace pública, la próxima vez que tenga un caso similar y el reclamante sepa que lo estoy tratando yo, hará presiones sobre mí, porque dirá, en el otro caso dijiste esto, no se te ocurra decir otra cosa. O en el otro caso dijiste esto, asegúrate de que esta vez dices otra cosa. ¿Vale? Esto es un poco más complicado. Luego hay opiniones recibidas de otras instituciones que dicen, pues yo he tenido X casos sobre esto y los he resuelto de esta o esta forma, o yo creo que esta proposición se debería tratar de esta o esta forma. Es bastante delicado y es lo que más trabajo nos está dando, incluso para nuestra propia actividad, porque de un lado estamos encargados de asegurar la transparencia, de asegurarnos que las instituciones aplican la ley de transparencia, y del otro lado nosotros mismos estamos sujetos a la transparencia como institución europea. Entonces estamos ahí en los dos, nos ponemos las dos gorras y no sabemos por dónde salirnos con esto. Estos intereses, de los intereses comerciales para abajo, justifican que los documentos no se hagan público, salvo que haya un interés público superior. ¿Vale? Y un interés público superior, que yo sepa, todavía no se ha identificado. ¿Vale? Cuando se ha demostrado que uno de estos intereses podría estar gravemente perjudicado por la publicación de un documento, el tribunal hasta el día de hoy no ha aceptado ninguna justificación como interés público superior. No ha aceptado, por ejemplo, la necesidad de defender, de asegurar una defensa en un procedimiento judicial donde el demandante del documento decía, si no me dais esto, ya sé que va a afectar a los intereses comerciales de X, pero si no me lo dais, yo no me puedo defender en un procedimiento judicial, incluso penal quizá, que tengo. Y el tribunal dijo, es una pena, pero no es un interés público, es tu interés privado y desafortunadamente no es un interés público superior. Así inclinaron ellos la balanza. ¿Qué más se dijo? Hubo demandantes que dijeron la transparencia misma, que es un valor fundamental, es un derecho fundamental de la Unión Europea, debería ser interés público superior suficiente como para hacer público estos documentos, incluso si uno de estos intereses se ve afectado. Y el tribunal dijo, si fuera así, no habría excepciones, porque si la transparencia justifica que todo se publique, entonces, ¿para qué voy a hacer excepciones? Entonces, hasta a día de hoy no he visto todavía ningún caso en el que un interés público superior haya justificado la publicación de un documento a pesar de que se pudiese vulnerar uno de estos intereses. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Documentos de terceros, cuando los documentos vienen de terceras partes, la institución a la que se le solicita el documento tiene que preguntar al autor del documento si está de acuerdo o no está de acuerdo. Con los Estados miembros que tienen una posición particular en el reglamento, porque si ellos dicen no quiero que publiques este documento mío por X y Y motivos, la institución no tiene margen de maniobra. Lo que sí que tiene el Estado miembro es justificar su oposición a la publicación sobre la base de uno de estos intereses. No puede decir, es que mi ley interna dice que yo puedo rechazar la transparencia por el motivo X. Si el motivo X no está en el reglamento de la Unión Europea, no se puede invocar. ¿Vale? Pero si justifican la oposición sobre la base de uno de estos intereses, la institución no puede dar el documento. También lo que tienen que hacer las instituciones es hacer un análisis concreto, muy concreto, de cada documento solicitado. No vale decir, no voy a dar acceso a nada porque este documento se ha redactado pues en el marco de unas negociaciones internacionales. Sí, hay una excepción que dice que tenemos que proteger las relaciones internacionales. Pues no te lo doy. No va así, ¿vale? Coges el documento, te sientas y dices, a ver, ¿qué es esto que hemos redactado en este marco? ¿Es una carta entre los dos ministros de Asuntos Exteriores? Pues quizá no la voy a dar. ¿Es un puro correo electrónico diciendo en anexo encontrará la carta que le prometí la semana pasada? Eso no. Divulgar esto no va a dañar a nadie. ¿Vale? Entonces el análisis tiene que ser concreto del documento solicitado, y tiene que revelar un riesgo razonablemente previsible y no puramente hipotético de que el interés en cuestión podría ser vulnerado si se divulgara el documento. Y también las instituciones tienen que analizar siempre si pueden dar un acceso parcial al documento solicitado. Bueno, voy a borrar una parte. ¿Cuándo se tienen que dar los documentos? Pues en teoría la respuesta es fácil, muy rápido. ¿Vale? El procedimiento tiene dos fases. La fase inicial, en la que la institución tiene que dar el documento en 15 días laborables. Es muy poco. Yo eso no lo puedo decir como supervisor de la transparencia, pero es muy poco. Cuando te llega una solicitud de 300 documentos y tienes la mala suerte de que 297 vengan de una tercera persona o incluso de un Estado miembro, y tienes que consultar al Estado miembro si puedes o no puedes dar acceso. Y aparte hay un montón de datos personales que tienes que asegurarte de que no estén ahí. Y además, no sé, y todo esto se ha redactado en el marco de unas negociaciones internacionales súper polémicas, pues a ver quién es el guapo que lo consigue en 15 días. Y ya os digo, mi papel como parte del defensor del pueblo europeo es precisamente criticar a las instituciones que no dan acceso en 15 días. Y lo hacemos muy a menudo, pero por otro lado te pones en su situación y vas hablando con ellas y te dicen es que no podemos. Vale, son 15 días laborables, se pueden prorrogar una sola vez más por 15 días más, entonces pueden llegar a ser 30 días laborables, que ya se puede hablar. Segunda etapa, si se rechaza el acceso, una solicitud confirmatoria que tiene los mismos plazos. Entonces, en total y como mucho, pueden pasar 60 días laborables entre el momento en el que se ha solicitado acceso y el momento en el que se da o se rechaza definitivamente. El silencio es negativo, si la institución no contesta dentro de plazo es que no lo va a dar. Y los rechazos se pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia o el Defensor del Pueblo Europeo. ¿Vale? ¿Cómo se tramitan las solicitudes de acceso a documentos directamente? ¿Vale? No hay un organismo externo encargado de tratar las solicitudes de acceso de los ciudadanos. Cada institución es responsable de tratar las solicitudes de acceso a sus propios documentos y además hay algunas que tienen, pues para las solicitudes confirmatorias, para la segunda etapa, tienen un departamento que se encarga de esto, el Departamento de Transparencia, como por ejemplo la Comisión tiene a la Secretaría General que se encarga de esto. Pero la solicitud inicial va a las personas encargadas del tema de que se trate. No sé, las personas encargadas de la política agrícola, si el documento concierne política agrícola, de negociaciones internacionales, de política monetaria, etcétera. ¿A dónde voy con esto? Al hecho de que esa persona que recibe la solicitud no solamente trata esa solicitud en los plazos que os acabo de comentar, sino que además tiene su trabajo diario de llevar a cabo esas negociaciones, de ver cómo van las subvenciones en los Estados miembros, de supervisar la política monetaria de España, etcétera, etcétera. Entonces, lo que recibimos, el feedback que recibimos de los funcionarios es: estamos muertos, nos estamos ahogando, y no por vagos, nos estamos ahogando, no nos da tiempo. ¿Vale? Deciros, por ejemplo, que las instituciones el año pasado recibieron solicitudes de acceso a 14.000 documentos o algo así. Vale, que son muchos, pero es que suelen ser los mismos departamentos los que las reciben, porque son los importantes para los ciudadanos, pues política monetaria, política económica, políticas sociales. Entonces están saturados y están intentando reformar el reglamento, como os decía. Es imposible porque el Parlamento dijo: por aquí no pasáis, esto no se restringe, este derecho como mucho vamos a ampliarlo, vamos a ser todavía más transparentes. Y si no os parece bien, pues no se modifica, porque si el Parlamento no está de acuerdo, no se puede tocar. Y en eso estamos. ¿A qué hora es la pausa café? Ya, ¿no?
5 minutitos.
5 minutitos para simplemente tocar la segunda pata que me ha parecido interesante y que es la que se convierte en muy importante, o por lo menos en muy pública, porque importante debería serlo con o sin transparencia, en la actividad de las administraciones públicas de la Unión Europea, que es la ética. ¿Vale? Y la regla general, como en todas partes, por supuesto, es que los funcionarios tienen un compromiso con su administración, con su ciudadanía, con los ciudadanos que han depositado la confianza en ellos y a los que están destinados a servir, y deben actuar de forma objetiva, imparcial, íntegra y transparente. Y lo más interesante, en términos de ética, hay dos cosas interesantes. Los conflictos de intereses, que seguramente de esto habréis escuchado y escucharéis mucho más, así que no voy a entrar mucho en ellos. Simplemente deciros que están muy estrictamente regulados a nivel de la Unión Europea, en el Estatuto de los Funcionarios y en otras normas que se han ido adoptando alrededor de esto. Y que hay ahora una tendencia internacional, no solamente a nivel de la Unión Europea, de decir, no, vamos a dejar de demonizar los conflictos de intereses, ¿vale? Vamos a intentar luchar otra batalla, que es la de concienciar a los funcionarios públicos y a las administraciones en general de cuál es el problema, encontrar vías para que ellos entiendan cuál es el problema, encontrar vías de convencerlos de que cuando tienen un conflicto de intereses, porque es normal, si lo pienso bien, a lo mejor yo hoy estoy en un conflicto de intereses, porque os estoy hablando como funcionaria sometida a la transparencia, pero también como funcionaria de una institución que supervisa la transparencia. Entonces, llega un momento que las dos cosas, ¿vale? Estoy intentando hacer lo mejor que pueda y no dejarme influenciar por ninguno de los dos lados demasiado, ¿vale? Pero todos nosotros llevamos varios gorros al mismo tiempo. Y llevamos unas condiciones y unas precondiciones naturales por nuestra vida social, por nuestro entorno, por nuestra educación, por nuestras convicciones religiosas, etc. Y todos nosotros podemos tener en algún momento, esta es la tendencia internacional de la que os decía, todos nosotros podemos tener en algún momento un conflicto de intereses. Es normal. Lo que no es normal es seguir haciendo tu trabajo sabiendo que no lo puedes hacer de forma objetiva, ¿vale? Ahí empieza el problema. No cuando te das cuenta, uy, es que yo soy muy religioso, no estoy participando en un comité sobre, no sé, la eutanasia. ¿Qué hago? Voy a seguir adelante, ¿vale? Ahí es donde interviene el problema. El ejemplo no es el mejor, pero es para que veáis. El problema es cuando tú sabes que no vas a poder ser objetivo en un tema y aún así sigues con el tema. Ahí es donde está el conflicto de intereses que se tiene que perseguir. Y también en términos de ética, las puertas giratorias, que esto se da mucho en todas partes. A veces me da la sensación que está un poco más regulado, o por lo menos un poco menos público, quizá, a nivel europeo que a nivel nacional. Después de cuántas elecciones no nos enteramos que el ministro X, el presidente Y, el jefe de gabinete Z, de algún partido que ya no está en el poder, o que simplemente el ministro ya no está en el Consejo de Ministros, se ha ido a trabajar para, sorpresa, una gran empresa multinacional, generalmente, con la que de una forma u otra ha tratado antes de volver a la vida privada, en su capacidad pública, ¿vale? Estas son las puertas giratorias. Y la forma de evitarlas, y la forma de ampliar la transparencia, y la forma de supervisar todavía más a las administraciones públicas, aparte de la transparencia de los documentos de la que hemos hablado, es que no he encontrado la traducción en español. Por lo que he visto en Wikipedia se llama el soplón. No queda muy, muy elegante, pero bueno. En inglés sería la persona que suena el silbato, que es la persona que da la señal de alarma, ¿vale? Y hay y tiene que haberlos, y tiene que haber personas que cuando ven que algo no va bien en una administración, pues llamen al timbre de quien toca y lo expliquen. En la Unión Europea tenemos reglas muy, muy estrictas sobre esto, y también tenemos reglas, por lo menos de principio, para la protección de estas personas, ¿vale? Para que nada les pase una vez tienen la señal de alarma, que luego no venga el jefe y diga, ah, me has denunciado, tú tranquilo, que yo te voy a evaluar a final de año, yo voy a decidir tu aumento de salario, yo voy a decidir si promocionas o no, y de hecho yo voy a decidir si te vas a la calle o no, ¿vale? Esto no puede pasar. Y digo creemos que lo hemos regulado bien, por lo menos de principio, porque todavía faltan reglas muy detalladas para asegurarnos de que realmente esto pasa, de que una persona no sufre represalias después simplemente por haber sido ética y por haber intentado asegurar que su institución es ética. Y me paro aquí porque empecé hablándoos del derecho fundamental a la buena administración y al acceso a documentos, Y se me olvidó deciros una cosa muy importante que espero que la conozcáis, es el derecho fundamental a la pausa café. Y no quiero impedir el ejercicio de vuestro derecho. Eso sí, si tenéis preguntas, con mucho gusto aquí estoy. Gracias.
Muy bien, gracias Alina por tu brillante exposición. Si os parece bien, tenemos hasta las 12, 5 minutillos para un debate, unas intervenciones.
Hola, mira, ahora que tanto se habla de, es decir, tanto intentos hay de llevar la transparencia a todos lados, ¿no habría que revisar en cierta manera el silencio negativo? Quiero decir, por ejemplo, en España, tal como está planteado todo el tema de las tasas judiciales y tal, vamos a suponer que hay buena fe, pero vamos a suponer que hay mala fe. Es decir, yo pido un documento cualquiera, el presupuesto del Parlamento Europeo, y me dicen, no me dicen nada, es decir, silencio negativo. ¿Qué hago? ¿Me voy al Tribunal Superior de no sé dónde a pagar unas tasas desorbitadas con procurador, abogado, no sé qué, no sé cuánto? Es decir, yo creo que hay ahí un dislate como mínimo, ¿no? Es decir, porque lo que decías tú antes, cuando estamos en conversaciones, el Estado dice qué tal, no, esto no se lo damos, no se lo damos. Es decir, esto es entre, debates ya de alto nivel. Es decir, un ciudadano de a pie, ¿no?, que pide, mire, yo quiero saber un viticultor, quiero saber exactamente qué está pasando con la política agraria europea, la común, ¿no?, la PAC y tal. Ni puñetero caso, cuando decía otra cosa, ¿qué hace el pobre viticultor? Se va al Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? O sea, me parece para allá, ¿no?
¿Se puede ir a otro sitio? Oye, no me dejéis sin trabajo. A ver, estamos totalmente de acuerdo sobre este punto y de hecho es una batalla que hemos llevado muchísimo en el Defensor, de decir, el silencio negativo y no vale. No nos vale. Aunque la ley lo prevea, no nos vale. Es que no es suficiente. Esto no es buena administración. Callarte simplemente no significa en realidad que vas a rechazar el acceso a documentos. A lo mejor lo vas a dar, pero no te ha dado tiempo. No es suficiente. Y es una batalla que llevamos hace, ya 13 años, y nosotros que tenemos pues poco más de 15. El silencio negativo no vale. Y no vale, sobre todo por el ejemplo que acabas de poner tú, porque tú te vas al tribunal como ciudadano de buena fe y pagas un montón, porque no es barato. Y acceder a la justicia no es barato en ningún sitio. Y como abogada lo sé y lo lamento. Pero ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, broma. ¿Vale? Y lo sabemos y somos conscientes. Delante del tribunal pueden pasar dos cosas, que durante el procedimiento, que además se alarga durante dos probablemente años en primera instancia, que el tribunal llegue a decir el tribunal normalmente acepta que esto es un rechazo, ¿vale? Si no dices nada es que has rechazado la solicitud, y que el tribunal diga, pues no tendrías que haberle rechazado, este documento se tenía que dar, ¿vale? En cuyo caso condenará a costas a la institución. Entonces, en algún momento futuro vas a recuperar tu dinero, pero bueno, ¿vale? Primero lo tienes que adelantar. Pero puede pasar lo opuesto, que el tribunal diga, efectivamente, la institución no ha dicho nada, pero de todas formas este documento no se tenía que dar. Entonces, la condena en costas es menos clara y puede que todavía tengas que apechugar con tu parte de honorarios de abogado. Por eso nosotros lo que estamos promoviendo mucho es que la gente venga a nosotros, y por eso estamos intentando erigirnos en defensores a ultranza de la transparencia, sin llegar a extremos absurdos, porque delante de nosotros el procedimiento es gratis, no necesitáis abogado, no necesitáis procurador, no necesitáis ni siquiera un mínimo conocimiento jurídico. Con enviar un mail con nombre, apellido y dirección diciendo, yo he pedido esto y no me lo han dado y hace 3 meses de ello, ya está. Para eso estamos ahí, para eso pagan a unos cuantos juristas, yo incluida, para luego ver nosotros cuál es la base jurídica, cuáles son los argumentos que pueden, y también, como os decía antes, para ir ahí, ver el documento y decir, oye, déjalo estar, esto no te lo van a dar nunca, no tiene sentido, o al contrario, ir a la institución y agarrarla del cuello y decir, suelta eso, ¿vale? ¿Cómo hacemos para que el silencio negativo no sea eso, un silencio negativo? Pues la única forma es reformar el reglamento y, como os decía, estamos en un bloqueo. Llevamos desde el 2008 intentando reformarlo. Es imposible porque las dos partes no se ponen de acuerdo. Entonces, esto seguirá así. Es el callejón sin salida de momento. Pero bueno, la salida que veo yo, y no es por hacer publicidad a mi empresa, es de verdad intentar ir al Defensor del Pueblo Europeo. Somos gratis y somos muy pro-transparencia. ¿Algo más? El café llama, ya lo veo. Venga, pues muchísimas gracias entonces.